¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho y le doy gracias a Dios por eso. El apóstol Pablo había estado en esta región de Galacia. Galacia era un área más bien como un condado o un estado, no era específicamente una ciudad. Se habían establecido muchas iglesias allí. Luego de la partida de Pablo, vinieron otros maestros, enseñándole al pueblo que no podían ser salvos simplemente por la fe en Jesucristo. Ellos tenían que añadir a esa fe la obediencia a la ley de Moisés y a los rituales de la ley y la circuncisión. Muchas de las personas en esas iglesias que eran atraídas por el Evangelio de Jesucristo, mediante la predicación del apóstol Pablo, fueron tomadas por aquellos maestros que vinieron después de Pablo, y se formó allí entonces una división entre los hermanos de esa región. Aquellos falsos maestros que vinieron hablando contra la autoridad del apóstol Pablo como apóstol, estaban de hecho hablando a favor de la necesidad de hacer proselitismo en el judaísmo para ser salvos. Tenían que guardar la ley y la justicia que era predicada en la ley de Moisés a través de guardar ciertas reglas particulares. Así que el apóstol Pablo, al final del capítulo 2, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Palabras muy elocuentes, palabras verdaderas. Mire, si usted puede volverse justo obedeciendo las reglas de la ley, de hecho Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz para salvarnos. El hecho de que Jesús murió, eso declara que el hombre no puede ser justo, no puede ser salvo por su propio esfuerzo, por sus propias obras. Dios ha establecido una base para la justicia, pero no es precisamente sobre la base de las obras. No es sobre la base de la obediencia a la ley, sino que es en base a la fe en Jesucristo. De manera que el apóstol Pablo abre ahora el capítulo 3 diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora, ¿vais a acabar por la carne? Vemos el apóstol Pablo los lleva al comienzo, al principio de su salvación, cuando ellos creyeron en Jesucristo por medio de la fe en Jesús, y así fueron contados como justos delante de Dios por esa fe, sin haber hecho obra alguna. Sin haber obrado nada, Dios los tuvo como justos. Ahora, alguien vino y dijo: si usted verdaderamente quiere ser justo, entonces usted no tiene que hacer eso. Si usted quiere ser verdaderamente justo, entonces usted tendría que estar haciendo esto o aquello. Y así comenzaron a establecer toda clase de reglas para alcanzar la justicia, las cuales estamos tan propensos a realizar. Ahora, si usted lee 10 capítulos de la Biblia al día, lee un devocional matutino, se pasa media hora en oración, entonces con toda seguridad usted va a ser mucho más justo que una persona que no hace eso. ¿Se da cuenta? ¿Cómo con frecuencia nosotros somos propensos a poner esa clase de adiciones a la fe de las personas. Pero decía el apóstol en este mismo libro, en el capítulo 2, versículo 16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es que, estimado oyente, si pudiéramos volvernos justos simplemente obedeciendo la ley, cualquier conjunto de leyes, en vano hubiera muerto Cristo. Los gálatas entonces fueron llevados a eso. Fueron hechizados por esa enseñanza. Parece que aparecía a los ojos de ellos como algo sano y razonable. Pero el argumento de Pablo es interesante. ¿Han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Es una pregunta retórica. ¿Por qué? La respuesta obvia es que ellos recibieron el Espíritu por fe. Ahora, esta epístola, esta carta a los Gálatas, es extremadamente importante, porque aún al presente hay una gran tendencia a dirigirse a las obras como base de nuestra relación con Dios. Y esa base siempre es peligrosa para relacionarnos con Dios, porque nuestras obras no siempre son aprobadas, mire, aún por nosotros mismos. Yo cuando era un niño crecí en una iglesia pentecostal, deseando piadosamente la plenitud del Espíritu Santo en mi vida. Yo pasé muchas noches en lo que daban en llamar reuniones para aguardar, es decir, aguardar lo que llamaban el bautismo del Espíritu Santo. En esas iglesias que yo crecí, también había con frecuencia lo que llamaban reuniones de testimonio. Frecuentemente, valga la redundancia, en las noches alguien por allí decía, ¿tiene alguno un testimonio esta noche para alabar al Señor? Con frecuencia había una parte en estas reuniones que se dejaba para esos testimonios personales. Las personas se levantaban, testificaban de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, sus bendiciones, de los problemas muchas veces. Pero mucho de mi teología fue formada en esas reuniones de testimonio. Por eso es por lo que mi teología resultó, en cierto momento, con tanta mezcla. Porque escuchaba a las personas testificar de una u otra manera y yo anhelaba vivir el mismo bautismo del Espíritu Santo. Yo escuchaba a algunas personas decir cosas como, cuando finalmente dejé los cigarrillos y dije, Dios, nunca más voy a fumar. Fue allí que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Bueno, desafortunadamente yo no fumaba. Oh, afortunadamente. Así que no podía hacer a un lado mis cigarrillos. Había, aunque no confesamente declarado, una insinuación a que el bautismo del Espíritu Santo venía de alguna forma como recompensa cuando usted alcanzaba cierto grado de consagración, cierto grado de santidad. Por eso, digo, yo estaba buscando recibir el Espíritu mediante obras, guardando esas leyes, porque tenía que cada año firmar un compromiso allí en esa iglesia donde ponía no iré a espectáculos, no iré a bailes, no fumaré, no beberé y todo lo demás que se ponía. Todos los años firmaba ese compromiso. Cada año, después de haberlo firmado, yo trataba inmediatamente de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Y porque había firmado el compromiso. Yo había dicho, Señor, mira que ahora voy a ser bueno, ¿eh? Y yo lidiaba con esto, porque no podía entender por qué esperaba tantos años y Dios nunca me llenaba con el Espíritu Santo. Bueno, finalmente, yo recibí el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y fue cuando un día por fe dije, Señor, necesito recibirte. Dejé a un lado todo concepto de mi santidad, o porque no fumaba, o porque no bebía, Porque yo tenía un problema real. Porque un amigo mío que fumaba, bueno, él lo recibió y yo no pensaba que Dios fuese justo. Porque yo sabía que yo era más justo que esa persona. Ahora, cuando recibí el poder del Espíritu Santo en mi vida, fue por fe. Por eso Pablo pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y de allí que decía, la respuesta es obvia. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe. Esto es un don de Dios. No se trata de que lo merecemos. Ustedes no pueden ser dignos de ello. Bueno, de esto se trataba, allí estaba el contexto de aguardar. Era un proceso de limpieza para volvernos dignos. Y uno se preguntaba, ¿mi cuerpo es digno para ser templo del Espíritu Santo? Pero jamás. No hay modo que yo pueda ser digno. No, yo recibí el Espíritu Santo al oír con fe. Ahora, viene la otra pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Allí es donde ustedes comenzaron por el Espíritu. Y ahora se quieren perfeccionar por la carne. ¿Van a mejorar la obra de Dios en su vida? ¿Cuántas veces se trata de mejorar nuestra justicia por las obras, por obediencia, prometiéndole a Dios, haciendo pactos con Dios, diciéndole, ahora Dios prometo esta semana que voy a orar plenamente una hora cada día? Te prometo, Señor, que sí, ¿eh? Ahora, Señor, en base a esa promesa, lo que quiero es que tú me bendigas. ¿Se da cuenta? Porque después de todo, habré de ser justo al final de esta semana, habiendo orado una hora cada día. Habiendo comenzado por el Espíritu, con frecuencia buscamos perfeccionarnos por la carne, por nuestros esfuerzos carnales. Y Pablo por eso está reprendiendo a los gálatas, porque tenían este falso concepto. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?, preguntaba el apóstol. Y esto nuevamente crea algunos problemas en muchas ocasiones, porque están aquellos que andan por ahí con lo que llaman ministerio de milagros. ¿Entiende? Aquellos que dicen, venga y vea milagros. Y eso ha creado un problema porque muchos de esos evangelistas tienen profundos problemas personales. Con todo se paran frente a un número importante de personas y parece que hay milagros en sus ministerios. Conocí a un personaje que inclusive abrió el rancho Valle de Milagros, allí en Arizona. Murió de alcoholismo agudo en San Francisco. Con todo, él se paraba delante del pueblo y allí habían milagros que las personas testificaban como resultado de sus oraciones y de sus servicios allí. Ahora, usted tiene que ver, esto parece ser totalmente inconsistente para nosotros, una persona que tiene esa clase de poder de Dios. Bueno, usted pensará que vive una vida muy dedicada, consagrada, santa, una vida justa. Que eso era el testimonio de Dios, digamos, de la santidad de esa persona, de su justicia. Porque de algún modo pensamos que se relaciona con la santidad y la justicia o la obediencia. Y bueno, que hay una línea fina entre el compromiso a Dios y lo que hace después en su ministerio. Pero no es así. Dios no nos recompensa por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, por nuestra piedad. Lo que Dios me dé, Él me lo da en base a que creo en su gracia. Y hay hombres que habían aprendido a creer en la gracia de Dios, no mirándose a ellos mismos, sus debilidades, sus fallas o lo que sea. Ellos aprendieron cómo inspirar a las personas para mirar a Dios por la fe. Porque Dios honra la fe de las personas que han venido a Dios para recibirlo. Cualquier obra que Dios ha hecho en mi vida ha sido por creer con fe en Jesucristo, en la gracia de Dios. Ahora, cuando usted verdaderamente asimila esta verdad, entonces usted puede comenzar a esperar que Dios le bendiga. Aunque usted sepa que usted no merece las bendiciones de Dios, porque no estamos viviendo de manera que lo merezcamos. Ahora, si obtenemos lo que merecemos, podríamos decir, estaría frito justo en este momento. Pero Él no nos recompensa en base a nuestras obras, a nuestras bondades o iniquidades, sino que, como la altura de los cielos sobre la tierra, decía el Salmo 103, versículo 11, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y yo me apoyo en la gracia de Dios, camino por la gracia de Dios. Ahora, tampoco significa eso que puedo salir, ¿se da cuenta?, y vivir cualquier clase de vida en los deseos de la carne. No. El amor de Cristo me constriñe a caminar una vida agradable delante de Dios. Cuando uso eso como criterio para mi actividad, hallo que vivo una vida más estricta que cuando trato o uso bien y mal como la base de mi actividad particular. Ahora podemos preguntarnos, ¿es correcto hacer esto? ¿Está bien? ¿Está mal hacerlo? Yo con frecuencia escucho esto. Pero esa no debería ser la consideración. La consideración siempre debiera ser, ¿estoy agradando a Dios con lo que hago? Así que mientras vivo agradando a Dios, con todo, no me miro a mí mismo, a mis imperfecciones, como base para recibir la bendición de Dios. O si ocurre que tengo un buen día y he sido especialmente benevolente, he hecho buenas acciones, yo no tengo que mirar eso como la base para recibir la bendición de Dios. No es el momento de decir, bueno, Dios, ¿viste esto que hice, no? ¿Te diste cuenta? Señor, ¿no lo hice bien? ¿No piensas, Señor, que merezco un poquito de crédito especial por esto? ¿No puedes hacer esto por mí? Porque, mira lo que hice por ti. No, Dios no me recompensa por buenos esfuerzos o buenas actuaciones. Dios me bendice porque me ama. Y Él me ama simplemente porque confío en Él. Él ama eso. Ama cuando busco agradarle a Él. Aún eso no es la base por la cual Dios me bendice. La base por la cual Dios me bendice es el amor que me tiene y la gracia de Dios para conmigo. Es por eso que Él me da sus bendiciones, por su amor. Simplemente si creo en Él para que lo haga y confío que Él lo hace, por eso es que Él me bendice. Ahora, si usted viene a Dios sobre la base de su justicia, entonces usted ha de quedarse muy corto en cuanto a lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted habrá de estar robándose a usted mismo muchas de las bendiciones que Dios le quiere dar. Si usted viene simplemente sobre la base del amor de Dios y la gracia de Dios sobre usted, entonces usted estará en el lugar correcto. Al creer y confiar en Dios para que bendiga su vida, aun cuando sabemos que no lo merecemos. Como dijo Jacob, menor soy que todas las misericordias. En el libro de Génesis, capítulo 32, verso 10, lo puede buscar después y leerlo. No es mi dignidad la que cuenta. Jacob era un sinvergüenza. Con todo, Dios lo bendijo abundantemente y él lo sabía. Él era un engañador, era un cómplice, un manipulador. Y cuando miró las bendiciones de Dios, allí dijo, Señor, no soy digno de tus misericordias con las que me has bendecido.